El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Convocatoria a la unidad de clase, un programa de AT Moreno y CTA Moreno Merlo en su cuarta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1, tu estación
de resistencia.
¿Quiénes conducimos este programa, Luisito Mancilla?
Hoy conducimos Cristina Coronel, quien les habla, Luis Mancilla, y contamos con la gratísima presencia de Cintia Meinar. Y así en la operación técnica lo tenemos a nuestro amigo Matías Salomoni. ¿Qué tal, Matías?
Hola, Matías. Y bueno, si estás sintonizando convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099.
Además, nuestro correo electrónico es... el nombre del programa, que es convocatoria convocatoria-fm@yahoo.com.ar.
A 30 años de la democracia, ayer se cumplieron 3 décadas de la recuperación de la democracia en nuestro país. Tras 7 años y medio de dictadura, el día en que volvimos a votar, ejerciendo así un derecho constitucional, se abría una nueva etapa en nuestra historia. Ávida de libertad y autodeterminación, los argentinos y las argentinas, nos encontrábamos frente a una gran responsabilidad de reconstruir las esperanzas y el afianzamiento de la incipiente democracia. Atrás quedaba la noche negra del golpe cívico-militar contra el gobierno de Isabel Perón, producido el 24 de marzo de 1976 por parte de la Junta Militar compuesta por Videla, Massera, Agosti y otros que le sucedieron y que ya los conocemos. Bajo el terrorismo de Estado ejercieron la dictadura más sangrienta de los años 70. Dejaban 30.000 detenidos desaparecidos. Las peores prácticas de torturas nazifascistas. Y los niños, convertidos en un botín de guerra que estos personeros se repartían entre sus amigos. Dejaban también una deuda externa estatizada y creciente, y la destrucción de la industria nacional y un entramado de negociados con las multinacionales y varios decretos ley que favorecieron a los intereses de las empresas monopólicas nacionales y transnacionales. Y algunas de estas leyes aún hoy siguen vigentes. Y especialmente antes de anunciar la apertura de elecciones, decretaron su autoindulto con la ley de pacificación por los crímenes cometidos por estos genocidas. Que el gobierno de Alfonsín, luego de asumir la presidencia, fueron anulados y así pudieron ser juzgados. Pero es importante señalar que a 30 años de democracia que tanto nos costó, sigue teniendo una deuda importante con la clase trabajadora y el pueblo. Y es necesario debatir y reflexionar para buscar su reparación. En primer lugar, debemos dejar en claro que somos defensores comprometidos con la democracia y que los trabajadores hemos dado fuertes batallas para recuperar las libertades democráticas. Nos costó la vida y desaparición de nuestros compañeros trabajadores, delegados de fábricas, dirigentes obreros y políticos, que para nosotros fueron los más valiosos, los mejores de nuestra clase. Por todo esto que expresamos, es que no podemos seguir siendo convidados de piedras en el reparto de la riqueza, que en esta democracia burguesa, cuando nosotros somos los trabajadores los únicos que generamos esas riquezas con nuestro trabajo, pero el capitalismo lo que hace es apropiarse de ellas. Los que dicen festejar la democracia en parte fueron responsables de que venga la dictadura. Fue solamente el pueblo el que la tiró con sus movilizaciones. Partiendo de ese análisis, sin duda que hay que estar contento de que no haya dictaduras. Pero si bien se conquistaron muchas libertades democráticas, sigue faltando muchas democracias y muchas más libertades. Por ejemplo, necesitaríamos plebiscitos vinculantes sobre los grandes temas para que el pueblo decida sobre empresas privatizadas, las que debemos recuperar para el Estado bajo control obrero, por ejemplo. En los casos de servicio, que estas empresas estén bien controladas por los usuarios. Asimismo, necesitamos también plebiscitos sobre la deuda externa, para expresarnos si estamos conformes con pagarla o no. Sobre los planes de obras públicas y sobre todo los grandes temas del país que afectan la soberanía. Y en ese marco les decimos que no a las políticas de Chevron, que saquean nuestro petróleo y se instalaron con sus propias leyes. También repudiamos las políticas alimentarias de Monsanto para quedarse con las riquezas alimentarias argentinas, a las megas minerías que se encuadran en las mismas políticas. Al llevarse todas las riquezas y nos dejan destrucción y contaminación. Para lograr estos cambios, necesitamos democracia participativa y directa. Fomentamos las asambleas populares, los consejos obreros, los comités de base y todas las formas de participación popular. De esa manera, lograríamos que los funcionarios cobren igual que un docente o un trabajador municipal y que sea obligatorio que usen la salud y la educación pública, así como nuestros hijos, los hijos de los trabajadores, lo hacen. Y que si roban o mienten, pueden ser revocados sus cargos y deban rendir cuenta ante el pueblo de su gestión. No alcanza con votar las listas que dejan presentar solamente a los que pasan el 1,5% del padrón electoral cada 2 años. No. Festejamos que el pueblo terminó con la dictadura, pero hay que ir por otra democracia. Una democracia más democrática. Debería ser el pueblo con la clase obrera a la cabeza el que encabece las luchas para terminar con el estado de injusticia, el atraso, la dependencia y la miseria, sobre todo para construir una sociedad igualitaria, una sociedad socialista.
Prepara la matanza. Policía, sin quedarmente en la calle. Que se la protesta, no hay bala que la calle. Que hay un gigante, que se hizo grande el 19 y 20. Y está que arde. Hay un gigante, que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza. La mentira choca contra la pancha. Crece y crece, en el fondo sabe que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba el Kirchner y Duhalde. El 19 y 20.
Del lado de los criminales.
Del lado de los criminales. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20.
cuenta el Pueyrredón como segunda opción. No metieron elecciones, pero el Fondo Monetario sigue reclamando el acorde con los piqueteros, con las empresas con control obrero, asamblea vecinales, con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante. Porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea. Y cuando avanza no recula, la izquierda lucha, se renuda y se lo lleva puesto a Lula. Y hasta Fidel metió la mula, elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su voz que estuvo muda para rescatar la forma con la que se le pateó.
La grúa.
Que se hizo grande, que si no es vivente, y esta que hace. Hay un gigante que se hizo grande, que si no es vivente, y esta que arde, y esta que arde, y esta que arde, y esta que arde.
Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a...
Y seguimos en convocatoria y decinos, Luisito Mancilla, ¿qué escuchábamos?
Escuchamos a Las Manos de Filippi con su tema Señor Esperanza.
Bueno, ahora vamos al comentario de la editorial. Pero antes le vamos a repetir los números de teléfono porque usted también, desde allí, desde su casa o desde la calle, de donde esté escuchándonos, puede opinar sobre la editorial que acabamos de leer y de expresar. Y si estás escuchando, llámanos al 466-6559. Lo digo de vuelta porque me critican que lo digo rápido. 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099.
O correo electrónico convocatoria-fm@yahoo.com.ar.
Bueno, Luisito, tu opinión sobre...
Bueno, yo...
Tu comentario.
En estos días, bueno, ayer justamente se cumplieron 30 años de... ¿no? Del advenimiento de la democracia. Se conmemora, digamos, cuando asume Ricardo Alfonsín la presidencia. Yo más que nada el comentario que quiero hacer justamente en estos momentos es que hay que dejar bien claro de que no fue, digamos, obra de ningún partido burgués el haber echado, digamos, a los militares, sino que fue el pueblo movilizado en las calles quien logró tumbar a la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Uh-huh. Y de esa manera haber podido recuperar las libertades democráticas.
Uh-huh. Y a propósito de eso, ¿no? Yo pensaba que tuvimos, como dijimos en la editorial, 30.000 desaparecidos, torturados, exiliados, en fin. Pero en democracia también tuvimos mártires, víctimas, como el caso de Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, Fuente Alba, Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Lázaro Duarte, Mariano Ferreira, los muertos anónimos, a quien no los conocemos por su nombre, que murieron por el 19 y 20 de diciembre de 2001 en el Argentinazo, que también nos costó vida la criminalización de los trabajadores, también el tema de la judicialización de todo reclamo, la ley antiterrorista, el proyecto X, el gatillo fácil, la desaparición por segunda vez de Julio López en esta democracia, y otros tantos como Luciano Arruga, y seguramente me olvido un listado mucho más extenso. Pero era una forma de homenajear que estos mártires que tenemos también son parte de esas luchas por conseguir una democracia donde a los trabajadores y el pueblo nos permita resolver los temas más elementales que reclamamos todos los días, como vivir mejor, vivir con dignidad.
Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
Y seguimos en convocatoria y la musiquita nos lleva al bloque sindical. ¿Y qué tenemos de noticia, Luisito Mancilla?
Bueno, arrancamos este bloque diciendo que el 93% del empleo en la República de Bolivia está concentrado en las microempresas. Lo señaló en Río Cuarto la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales. Fue durante una disertación en la universidad. Ella aseguró que los logros de Evo Morales son irreversibles y destacó el rol del pueblo en este sentido.
Movilizaciones en los juzgados de Morón y de Mar del Plata. Exigen que el asesinato de Laura Iglesias no quede impune. Hace 5 meses de la muerte de Laura Iglesias, los trabajadores del Patronato de Liberados, nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado, ATCTA, denuncian irregularidades en la investigación. Romina Rosa, compañera de Laura y militante de ATE, dialogó con ACTA, la agencia de CTA, sobre la situación de la causa judicial. El juzgado quiere cerrar la investigación e ir a juicio sin esclarecer el asesinato.
Y esta información se titula de la siguiente manera: Los trabajadores, los conflictos y las formas de lucha. Se ha convocado al tercer encuentro sindical Nuestra América, que se desarrollará el 1 y 2 de noviembre en el anfiteatro Eva Perón de la Asociación Trabajadores del Estado, que está situado en la avenida Belgrano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Un paso adelante en la democratización de la libertad de expresión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de confirmar la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales. Esta decisión era esperada por los sectores populares de nuestro país como un requisito necesario, aunque no suficiente, para avanzar en la democratización de nuestra sociedad y los medios de comunicación.
Jornada de protesta en los hospitales públicos de Córdoba. El plenario de delegados de ATE, sector salud, resolvió realizar este jueves, o sea hoy, 31 de octubre, una jornada de protesta, con abandono de tareas a las 9 horas y concentración en el polo sanitario a partir de las 10 de la mañana.
La coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur se reúne en Buenos Aires. Desde este lunes y hasta el martes por la tarde se encuentra reunida en el predio de Ceiza del Sindicato de Empleados de Comercio y la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur. La CTA está participando activamente de esta reunión con el secretario de Relaciones Internacionales, Adolfo Aguirre, el secretario gremial, Daniel Jora Juría, y el asesor internacional, Carlos Custer.
La Asociación de Agentes de Propaganda Médica, sin acuerdo paritario. Ante un nuevo fracaso en la reunión paritaria del viernes 25 de octubre en el Ministerio de Trabajo, la Asociación de Agentes de Propaganda Médica reafirma su voluntad de sostener el plan de lucha hasta poder iniciar una renegociación seria sobre paritarias. También denuncian el intento empresarial de judicializar las luchas.
En 30 años de democracia no pudimos terminar con el trabajo en negro. La diputada de la provincia de Buenos Aires por la Unidad Popular, UP, y miembro de la CTA, Rita Liempe, expresó que nuestro país, a pesar de tantos debates y luchas contra el trabajo en negro, no se ha logrado todavía una política específica de democracia laboral.
Hay un retroceso muy grande para la infancia. No hay cambio social si no hay sujeto de cambio. Eso explica por qué los gobiernos no invierten en niñez. En realidad, no les interesa el cambio. Necesitan del status quo para mantener los negocios. Necesitan que la sociedad siga siendo desigual, violenta. Sobre la violencia se ejerce violencia. Y esta es la herramienta del poder para garantizar el control social.
Importante triunfo de los trabajadores vigiladores. Los trabajadores vigiladores privados agremiados en la CTA, Fisque Menuco, que esto queda en Río Negro, consiguieron una importante victoria paritaria en una reunión con la empresa de seguridad privada Scott Sociedad Anónima, con el ámbito de la delegación local de la Secretaría de Trabajo Provincial en el marco de la conciliación obligatoria dictaminada por la cartera laboral al concedérsele entre las reivindicaciones el descuento por planilla de los aportes a la CTA y licencia gremial para los delegados.
Por la plena aplicación de la ley audiovisual, la Central de Trabajadores de la Argentina valora el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Democracia. Ahora no hay ninguna excusa para no aplicarla en su totalidad, sobre todo en lo relacionado con el 33% del espectro de la difusión reservado a las organizaciones libres del pueblo.
Indiferencia oficial ante el asesinato de una trabajadora sexual. El pasado sábado 26 del corriente, la trabajadora sexual Débora Silly fue apuñalada por su pareja Luis Eduardo Díaz delante de su pequeña hija de 4 años. La Asociación de Mujeres Mediatrices de la Argentina, AMAR, de CTA, Córdoba, denunció en un comunicado la indiferencia oficial ante el crimen cometido.
Tenemos una noticia muy importante. El próximo 12 de diciembre se dictará la sentencia contra los trabajadores petroleros acusados de matar al policía Jorge Sayago durante la poblada del 2006. Si se los condena, se sentará un terrible precedente para todos los trabajadores. Por eso es necesario redoblar los esfuerzos para exigir la absolución. Es importante la movilización que se realizará el 15 de noviembre a la Casa de Santa Cruz.
La Casa de Santa Cruz, ¿el día cuándo?
El día 15 de noviembre.
Bueno, ahora vamos a una tanda, nos organizamos y estamos de vuelta.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase cuando son 19:32. Gracias, Matías, ahí, porque me está marcando los pasos, ¿no? ¿Y qué escuchábamos, Luisito Mancilla, antes?
Antes escuchábamos a Las Manos de Filippi con su tema Señor Esperanza.
Ajá. Bueno, y tenemos nuestro primer entrevistado en piso, nuestro compañero Claudio García, que es delegado
General de Educación, de la Junta Interna de Educación de Moreno, bueno, Barro.
Gracias por venir, Claudio.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Gracias a ustedes por invitarme.
Bien, sí. Bien, bien. Bueno, el último paro con movilización que se llevó a cabo por parte de ATE a la provincia de Buenos Aires, que fue el día 22 y 23, si no me equivoco.
22 y 23 de octubre.
Que fue con movilización y con permanencia en la Torre 1, uh-huh. Se logró algunas cosas. Primero, contanos qué es la Torre 1 en La Plata, por ejemplo.
Sí, ahí es una de las dos torres que están, digamos, al costado de la Municipalidad de La Plata, enfrente, sí, de la Catedral,
sí,
donde en la Torre 1, en el piso 14, funciona administrativamente todo en la Dirección General de Escuela, el Ministerio de Educación de la provincia sería.
Sí.
Entonces nosotros fuimos a reclamar,
sí,
por todo lo que venimos reclamando y porque el ajuste que nos están aplicando nos está dejando a las escuelas sin auxiliares, a los chicos con cada vez menos cupo de comedor,
sí,
las escuelas de Moreno son un desastre como siempre. Nos otra vez venimos a hablar de la misma cosa.
Ajá. Sí, no se ha reparado nada desde el año pasado prácticamente, o más también, ¿no?
Claro, y ahora, por ejemplo, lograron imponer un parches,
sí,
como hacen para todo.
Ah, porque esta
las
vez
escuelas
algo,
del Satre,
sí, algo se logró.
Un parche.
Ajá.
Escuela de madera en la SB16.
Sí, sí, sí.
Que el primer viento se lo va a volar. Ojalá hoy no venga Alberta por acá porque se lleva de vuelta la SB16. Provisoriamente,
sí,
lamentablemente, eso es lo que la educación para este gobierno. Uh-huh. De Moreno, de la provincia de Buenos Aires y nacional. Uh-huh. No somos nada. Y no les interesa la educación, la salud, nada. Así que nosotros podemos contar bien lo de la educación,
sí,
que a ellos realmente no les interesa nada.
Solamente dicen interesarles en época de elecciones, ¿no?
Sí, porque ni siquiera eso hacen.
Esta vez ni siquiera demostraron, ¿no?
Por las elecciones.
Interés, digo.
Y quedó demostrado que bueno, el pueblo vota, el pueblo es soberano, pero lamentablemente a los que eligieron vamos a estar peor. La mayoría del peronismo, uh-huh, nos ha llevado a este desastre, así que es parte de la culpa también.
Claro, porque uno si saca cuenta, fíjate vos, ¿no? Desde el 89, 10 años de menemismo. O sea, que Menem viene de la mano del Partido Justicialista, el peronismo. 10
sí, sí,
años de menemismo, 10 años de kirchnerismo, hace más de 20 años que ellos, el peronismo, gobierna.
En la provincia de Buenos Aires hace 26 años,
sí,
que gobiernan.
Sí.
Y así estamos, con este desastre.
Y también a nivel nacional, hace 20 años que gobierna.
Claro, nosotros
y todavía que nosotros escuchamos decir que vamos a hacer, que vamos a reparar, que estamos logrando mejoras, pero vamos por más. ¿Cómo en 20 años por más? Realmente, viste, es como...
Lo lamentable de esto, Cristina,
sí,
es que no nos van a proteger.
Ajá.
No.
Bueno, nosotros estamos un poquito viejos. Uh-huh. Nos protegemos un poco, luchamos, peleamos, enseñamos a los nuevos que hay que luchar esto, pero el gobierno no está preocupado. Hoy en día tenía que proteger a nuestros chicos con escuelas de doble turno. No podemos mantener un turno. No podemos, sí. Están superpoblados. Todo tiene que ver con todo. La infraestructura de Moreno es un desastre. Uh-huh. Los barrios son pobres, no tienen nada, no tienen cloaca, no tienen salud, no tienen nada. Encima siguen creando barrios como en La Porteña, en el fondo, gente que necesita, gente muy necesitada. En Cuartel Quinto,
sí.
Tenemos aulas de 40 chicos y ahora se crearon casi 6, 7 barrios nuevos. O sea, no los vamos a meter en ningún lado esos
en
chicos.
En esos barrios no se crean nuevas escuelas.
No.
Ni jardines.
Ni unidades sanitarias.
Claro. En una reunión con la mujer del intendente, la jefa distrital, todos los capos que pertenecen al justicialismo,
sí.
Están hablando de pedir una creación de una nueva escuela que va a llegar con el modo de licitación, con todo, adentro de un año y medio,
sí.
A inaugurarse, digamos. Una escuela en Cuartel Quinto, eso es lo que están pidiendo en la reunión
una
el
escuela,
otro día.
Una.
Que pero no sirve para nada. Ya el problema es que hay aulas de 40 chicos. Y uh-huh. Tendría que tener por lo menos 6, 10 escuelas primarias, una escuela secundaria más, tiene una sola escuela especial. Digamos, por la población que hay en Cuartel Quinto es un desastre. Y en todo Moreno pasa lo mismo. La infraestructura de Moreno no, ni siquiera la tienen pensada, porque si tenemos un plan de acá a mejorar todo esto, no, es cada vez peor.
Claro.
Cerca donde nosotros tenemos el camping, abrieron un barrio. Hay 50, 100 familias, no sé, no las conté, pero lo único que hicieron es hacerle una calle de tierra, abrirla con la máquina, nada más. Eso es toda la infraestructura que le pusieron a las personas estas, que ocupan el lugar, no porque sean malos, malditos, como que intentan hacernos creer que vienen a coparnos nuestra tierra.
Claro.
Son nuestros compañeros, nuestros compatriotas que no tienen nada, no tienen dónde ir a vivir. Nuestros hijos, yo que tengo hijos de cierta edad, la más grande no tiene dónde ir a vivir, tiene que vivir con sus padres. Y los más chicos dentro de 10 años no van a tener dónde ir a vivir, porque no estamos planeando, planificando, ni programando nada para cambiar esta situación, que es lo que nosotros queremos.
Claro.
A nosotros no nos importaría que este gobierno armara la infraestructura para contener a todos nuestros chicos. Al contrario, nosotros pedimos todos los días en cada paro, en cada movilización, en cada conversación, en cada lucha que tenemos, que nos protejan.
Claro.
Y más que protejan a los chicos. En salud, educación, que son básicos y fundamentales esos derechos humanos. Y lamentablemente, y no quiero decir una mala palabra, se joden en todo eso.
Es cierto. Y además de las condiciones, además de los chicos que no tienen infraestructura para poder acceder a una educación digna, donde un chico no esté, digamos, superpoblado su aula para poder entender a sus docentes y poder hacer una lectura mucho más amplia, ¿no? O mejor, digamos, más personalizada con sus docentes. A eso le sumamos que también las condiciones laborales de los docentes y también de los auxiliares docentes, de educación, digo, auxiliares.
1.600.000 personas en la provincia de Buenos Aires, sí. Entre municipales, educación, salud, trabajamos y tenemos una obra social que nos descuentan como mínimo 200 pesos por mes.
Sí.
No existe, tenemos que pagar todo. ¿Qué
idioma?
El idioma. El idioma no funciona. Se están robando la plata del idioma. Porque uh-huh. La plata nosotros nos descuentan todos los meses de nuestro sueldo a los trabajadores estatales. Y se la están robando. Porque uh-huh. Esa plata existe, no es que tenemos que ir a buscarla, tenemos que hacer un nuevo presupuesto. Son más o menos entre 3.200 millones para arriba que recauda el gobierno todos los meses con lo que nos saca. ¿Dónde está esa plata? Son claro. Los ladrones, son ladrones.
Significa
ya son ladrones.
Un están saqueo vergonzoso.
Sí, y que no lo ocupan en esto. Los que tenemos supuestamente una protección de salud no existe. Imagínense a la gente que no tiene protección de salud.
Y sí.
El hospital público Moreno, que sabemos lo que es.
Está no colapsado.
Si Matías nos escucha, vamos a ir a un temita musical y volvemos con Claudio.
perdiste tanto tiempo, indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas.
Bueno, estábamos escuchando a quién, Luisito Mancilla.
A Serú Girán con su tema No llores por mi Argentina.
Ah, bueno, mirá, si tenemos para llorar. Bueno, seguimos aquí con Claudio García, que es nuestro invitado en piso. Y vos tenías algunas preguntas, Luisito, para
así
Claudio.
Es. Sí, precisamente nos gustaría que Claudio nos comentase acerca de los logros obtenidos en la última movilización que se hizo la semana pasada, que se llevó a cabo en La Plata.
Sí, ahí la parte fundamental de uno, el logro fundamental, digamos, es que hay la mitad de los compañeros que en la provincia de Buenos Aires, que alcanzan el total más o menos 62.000 y pico, ahora exactamente no me acuerdo, pero 32.000 están en forma precaria. El gobierno tiene la mitad de los auxiliares de la educación en forma precaria. Trabajamos que en cualquier momento nos pueden echar. Firmar un decreto a fin de año, como lo han hecho en otros tiempos.
Sí.
Duhalde, cuando fue gobernador, que nos dejó 3 meses sin trabajo, que fue un desastre en el año 95. Y esto vuelve a ocurrir. Ocurrió este año 6.000 nuevos puestos menos de trabajo. Nosotros es un logro fundamental y que no se lo pueden atribuir nadie, porque los únicos que luchamos por esto fue el gremio ATE, fue el único que salió a la lucha.
Permanentemente estando en la
y
calle.
Y hemos logrado 2.600 titularizaciones ahora. Dentro de una semana, dos como máximo de plazo, vamos a recibir más. Porque nosotros vamos por todos los compañeros a planta permanente.
O sea que en este momento se titularizaron 2.600.
En toda la provincia de Buenos Aires. A Moreno le tocó 50 en el reparto de esas 2.600. Pero es fundamental que empecemos, no habíamos logrado nada.
Claro.
Este gobierno hizo 6.000 puestos menos de trabajo. Por eso una cosa fundamental es el tema del presupuesto que se va a tratar en este mes que viene, en noviembre.
Sí.
Que supuestamente el 30 de noviembre termina, se vota, digamos, ese día. Nosotros vamos por el cambio fundamental de que el año pasado 6.000 puestos menos de trabajo. Está pautado que son 9.000 y pico menos para el año que viene. Pauta salarial no existe. El año pasado habían pautado salarialmente darnos un 12% de entrada. Nosotros logramos elevarlo al 22%, que nosotros no firmamos, porque es insuficiente, y lo firmó el gremio traidor de UPCN, que fue el único gremio que lo firmó, y lo dio por válido el gobierno.
Sí.
Con eso estamos viviendo 700 pesos que nos descuentan la jubilación, el IOMA que nos roban, todo lo que nos roban, nos lo descuentan de la miseria que nos dan encima. Nosotros el sueldo del auxiliar y de la mayoría de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires ya está rayando con la indigencia,
y sí,
la pobreza.
Porque, ¿cuánto es entonces el mínimo?
Claro, por ejemplo, te pueden decir, Cristina, que nosotros ganamos 3.800 pesos con 17 años de trabajo.
Una miseria, porque la canasta familiar ronda los 7.500, 600 pesos.
Y aparte de eso, para poder comprar una zapatilla a nuestros hijos tenemos que endeudarnos.
Claro.
Base fundamental. Cada cosa, una ropa, no lo podemos comprar al contado. Los compañeros, lamentablemente, cobran sueldos de 1.000 pesos para abajo. Algunos, con suerte, cobran 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque uno trata de no endeudarse. Pero no queda otra. La miseria, el sueldo miserable a que nos han llevado, nos obliga a esto. La inflación nos está matando a los pobres, a los asalariados. A nosotros nos toca, no le toca a los ricos.
Es cierto. Sí,
eso es fundamental, digamos.
Bueno, ¿y tienen algo previsto para seguir en la lucha?
Sí, como yo te contaba recién, lo dije así por arriba nomás, pero es fundamental el cambio del presupuesto para el año que viene. Porque es más ajuste de lo que vienen aplicando. Nadie quiere hablar de ajuste, ni siquiera los opositores a este gobierno, supuestamente entre comillas, porque nosotros no le creemos nada, los opositores tampoco, no hablan de ajuste. Cuando nosotros nos ajustan por inflación, nos ajustan por menos puestos de laburo, la salud no tiene ningún insumo, no tiene un insumo. Están festejando en las calles, los kirchneristas, los masistas, todo el mundo está andando festejando. Y nuestro pueblo la pasa muy mal, en salud, en educación, en todo. Y no tiene un mango para tener, no tiene un mango en el bolsillo, la gente no tiene un mango en el bolsillo.
Es como decimos siempre nosotros las editoriales, ¿no? Que las elecciones pasan y los problemas quedan. Y es así.
Sí, sí.
Decimos siempre las elecciones pasan, los problemas quedan.
Los problemas de nosotros quedan. Los trabajadores los sufrimos a diario. Y las elecciones fue una circunstancia donde no podemos estar en contra tampoco, pero el resultado nos va a dar, como pasó el año pasado, un solo voto en contra del presupuesto, que fue de ajuste. Este año no tenemos a nadie que nos pueda votar en contra, porque todos ellos van a arreglar y van a votar el presupuesto de ajuste, lamentablemente. Bueno, la gente decide y eligió esto. Pero nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo de concientización, educación para la liberación. Eso es fundamental para este ATE, para todos los ATE de la provincia de Buenos Aires y para la clase trabajadora. En algún momento la tortilla se va a dar vuelta, como decían antiguos compañeros, ¿o no?
Así es, ojalá que así sea. Muchas gracias, Claudio. La verdad, muy claro tu exposición. Y tenemos en línea. No.
Quisiera pasar una cosita sola.
Sí.
El 30 de noviembre tenemos que parar el presupuesto, cambiarlo, no pararlo, cambiar el presupuesto.
¿Y lo piensan hacer con medidas de fuerza, con
Vamos
movilización?
Vamos a hacer medidas de fuerza con movilización a la ciudad de La Plata.
Tenemos que ser miles en la calle.
Sí.
Bueno,
todos,
bueno, igualmente de acá al 30 vamos a ir agitando el tema para convocar a que seamos muchos en la calle para parar el ajuste.
Gracias.
Gracias a vos por haber
venido.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Y creo que tenemos en línea a Brian, que es un compañero integrante de la Correpi Moreno. Y en el marco del juicio, la reapertura del juicio por Walter Bulacio, que se iba a llevar a cabo mañana, creo, un acto con digamos, con temas, con bandas y con cosas donde realmente iban a manifestar los jóvenes apoyando esta actividad de que se iba a hacer una actividad importante allí en tribunales. Y quería preguntarle para mañana, ¿cómo se preparan? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo estás, Brian? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros. Hola.
Hola, Brian.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí.
Mira,
contanos un poco, sí, por favor.
Efectivamente, sí. Para mañana iba a haber un festival que al final, por el tema de la tormenta, sí, supuestamente va a haber, se terminó para el viernes 8 de noviembre.
Sí.
Que aprovecho para decir, el viernes 8 de noviembre sería la sentencia del juicio.
Así es, sí.
¿Es cierto?
Sí, se va a dictaminar la sentencia por el caso de Bulacio. Sí.
Exactamente. Uh-huh. El 8 de noviembre se va a dictar la sentencia. Bueno, una sentencia que nosotros ya sabemos, hermano, que va a ser irrisoria, que va a ser absurda, ¿no es cierto? Porque la sentencia solo va a ser por la detención arbitraria de Walter,
sí,
y no por la tortura seguida de muerte, que es lo que efectivamente ocurrió.
Sí, así es.
En ese sentido, nosotros planteamos que, más allá de esa condena, que no va a superar los 6 años, que es lo que pidió Corretti,
sí,
que es el máximo por privación ilegítima de la libertad, nosotros desde el comienzo planteamos que el juicio de Walter tenía que servir como un escenario de denuncia.
Así es.
Es decir, un escenario en que nosotros podamos denunciar políticamente la represión que vivimos actualmente, ¿no es cierto?
Sí.
A 22 años del caso Bulacio, la represión sigue siendo una política de Estado.
Así
es. En ese sentido, para el 8 de noviembre estamos convocando a las organizaciones sociales para movilizarnos desde Callao y Paraguay hasta la puerta de los tribunales.
¿Los tribunales de dónde?
¿Cómo?
¿Los tribunales de dónde? ¿En Comodoro Pi?
De Comodoro Pi.
Ajá, sí.
Sí. Y más tarde, el festival que vos mencionabas, sí, ¿cierto? Que al final se pasó para realizarse ese mismo día, a partir de las 5, en Plaza de Mayo.
Ajá.
La idea es que justamente podamos convocar la mayor cantidad de gente posible, la mayor cantidad de jóvenes, por sobre todo, con las que tienen bastante convocatoria, como Dos Minutos, La Mano de Filippi,
sí,
para justamente denunciar que, como a mí me pareció escuchar que mencionaban que las elecciones pasan y la miseria, la pobreza seguía, ¿no es cierto?
Así es, sí.
Comentaban anteriormente.
Sí.
Bueno, nosotros decimos también que las elecciones pasan los gobiernos y la represión sigue. Ya desde el 83 hasta el momento tenemos más de 4.000 casos de asesinados por la Fuerza de Seguridad del Estado, de los cuales,
sí,
2.500 aproximadamente se corresponden con esta gestión y el mismo, ¿no es cierto?
Así es, sí.
Entonces, justamente queremos disputarle el discurso al gobierno, ese discurso que tienen acerca de un gobierno, un supuesto gobierno de los derechos humanos, cuando están asesinando la policía, la gendarmería y la prefectura un pibe cada 28 horas.
Brian, quisiera que nos cuentes un poco cómo lo ves vos, digamos, ante, bueno, todos sabemos, digamos, que ante la inacción, digamos, al inicio, digamos, de esta justicia cómplice, los familiares, junto con Correpi, decidieron llevar a las Cortes Internacionales este caso, y que un poco gracias a eso también se lograron avances, ¿no?, juntamente con la movilización y todo eso.
Claro, en realidad todos los gobiernos han intentado dilatar esta causa con la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se logró, bueno, es que se hace este juicio. Pero en realidad, como yo te comentaba anteriormente, nosotros no creemos que vaya a haber justicia por el caso de Gulacia, porque bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció al Estado, o sea, como un crimen de lesa humanidad el asesinato de Walter, acá no se va a juzgar a Espósito por la muerte de Walter, sino por ser una parte del hecho que fue la detención. Entonces, vemos que este gobierno tampoco puede decir que está haciendo justicia contra este caso, como probablemente quieran plantearlo después, ¿no es cierto?
Sí, y entonces, ¿cuáles serían entonces los pasos de los organismos de derechos humanos y en este caso Correpi también, en caso de que sucediera lo que acabas de plantear, ¿no? ¿Cuál sería, si habría algún otro paso para, porque sabemos, como te comentaba Luis, que Luis, mi compañero acá en piso, que, bueno, tuvieron que recurrir a la Corte Internacional, y ¿qué otros pasos quedas por hacer?
No, igualmente, más allá de lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto no solamente con el caso Gulacia, sino con todos los casos que vivimos. Incluso te puedo mencionar casos de Moreno, en los cuales, si no fuera por la organización y la lucha de Correpi, con los familiares, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Cada vez que es necesario en los tribunales, siempre sí. Las condenas, o los policías son absueltos o son condenados, y así como fueron condenados, al otro día están en libertad. Uh-huh. Bueno, pasó, por ejemplo, con el caso de Christopher Torres, que lo habían condenado a el policía a 12 años y al otro día ya estaba libre. Uh-huh. Nosotros creemos que más allá de las condenas que podamos lograr, lo importante es la permanente denuncia y la lucha y la organización para luchar contra la represión como una política estatal, no contra uno u otro policía, porque sabemos que no son
Hechos aislados.
Policía solo.
Sí.
¿Cómo?
Que no son hechos aislados de un policía, sino que es parte de las políticas represivas del Estado. Eso plantea.
Claro, exactamente. Uh-huh. No se trata de una manzana podrida como los quieren hacer creer, sino que es toda una institución y que tiene una función, que es la de disciplinar a los jóvenes, reprimir la protesta popular para que reclamemos nuestros derechos legítimos, también de los trabajadores. No podemos hablar solamente del gatillo fácil de los jóvenes, sino también de la que sufrimos los trabajadores en las manifestaciones también, ¿no es cierto?
Así es. Y te agradecemos, Brian, sabemos de la valiosa militancia que llevan allí los compañeros y compañeras de Correpi, y es verdad, aunque a veces no se logre todo lo esperado, lo importante es estar allí con las denuncias permanentemente para que la población se entere de que estas políticas represivas vienen como parte de las políticas de Estado. Muchísimas gracias. Claro. Y por último decimos, entonces,
quería agregar una sola cosa.
Sí, ¿no? Sí.
Que en esto mismo que decís, nosotros, por ejemplo, estamos muy contentos de que los trabajadores sindicalizados en Moreno, la CTA, por ejemplo, se hayan manifestado con el último caso de tortura que tuvimos en la comisaría primera de Moreno, ¿no es cierto?
Sí, sí.
También que ATE nos preste siempre el espacio para realizar festivales
y hacer las actividades necesarias.
Por ejemplo, ¿cómo?
Y para hacer las actividades necesarias para que funcione, sí.
Claro, por ejemplo, como fue con el tema de la sindicalización de la policía, ¿no es cierto? Que fue una de las pocas seccionales que se plantó en contra de la sindicalización de los policías.
Ah, sí.
Eso nosotros estamos muy contentos de que los trabajadores tomen esta causa como una causa propia, porque en definitiva son siempre los hijos de la clase trabajadora y los jóvenes de sectores populares los que reciben la represión.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Brian. Y entonces, la convocatoria es para el viernes 8. ¿A qué hora sería esto?
A las 2 es la convocatoria para movilizar a tribunales.
Sí,
en Comodoro Pi.
Sí.
En Comodoro Pi.
Sí.
Y después a las 5 en Plaza Mayo el festival con todas las bandas y vamos a difundir nuestros materiales también. Así uh-huh. que los esperamos.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos
a la
tanda de la radio. Muchísimas gracias.
Gracias, Brian.
Con los caballeros, y entiéndase usted.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha,
en la
calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase cuando son las 20 y 8 minutitos. Y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensajito de texto al 1533-680099.
O a nuestro correo electrónico, que es convocatoria-fm@yahoo.com.ar. Y tenemos saluditos.
Sí, agradecemos a Mónica y a Fernando que nos están escuchando y dicen que con algunas cosas coinciden, con otras no, y bueno, que nos manden de vuelta así con las cosas que no coinciden y con las cosas que coinciden, vamos, así nos queda más claro. Y agradecemos que nos estén escuchando y también comunicándose con nosotros. También agradecemos a María Inés de Ángelis, que nos está deseando, nuestra compañera columnista, un saludo especial, que nos salga lindo, y está saliendo lindo el programa, dice.
Y muchos besos para ella también, bueno, de parte así nuestra.
Es, está mejorando y bueno, posiblemente el jueves que viene la tenemos aquí con nosotros. Pero siguiendo con convocatoria, acá tenemos un invitado de lujo para nosotros. Nuestro compañero, amigo y alguien importante para nosotros, ¿no? Porque es un periodista. Bueno, no, acá me está encargando, ¿no? Que no estoy siendo objetiva, dicen, pero bueno, para mí sí.
Martín Raffo. Y ex operador.
Y es nuestro ex operador, ¿no? Bueno, Martín Raffo, que
más
bueno,
que un lujo,
hoy
¿no?
en el marco de, digamos, de la falla de la Corte Suprema por la constitucionalidad de la ley de medios y de servicios de comunicación y audiovisuales, que justamente coincidiendo con los 30 años de la democracia, ayer fallaron a favor de la constitucionalidad, como dijimos. Bueno, ¿quién nos puede un poco orientar en ese aspecto? Nos parece que es Martín, y por eso es nuestro invitado. Y le decimos entonces, buenas noches Martín, gracias por estar acá.
No, buenas noches y muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un poco raro estar de este lado en esta oportunidad, pero es un gusto poder compartir un ratito con ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, un poco para esclarecernos, ¿esta ley cumple con los estándares de libertad de expresión, Martín? ¿Va a ser para democratizar la comunicación? ¿Vos qué crees?
Bueno, espero estar a la altura del objetivo que piden ustedes, que es esclarecerlos. A ver, en principio habría que pensar si cualquiera de las leyes que rigen el Estado de Derecho en cualquiera de los países del mundo de por sí garantizan algo o no. En realidad, la historia muestra que, por lo general, las leyes pueden votarse, pueden escribirse, pueden ser maravillosas, pero después tiene que ver mucho con su aplicación y las voluntades políticas de llevarlas adelante.
Así es, sí.
Independientemente de quiénes son aquellos que las promulgan o que las impulsan e incluso las aprueban.
y los intereses que se favorecen, ¿no?
Claro, exactamente. En realidad, detrás de su elaboración seguramente hay intereses que... Seguramente no, los hay. Hay permanentes lobbies para que se pueda legislar hacia un lado y hacia otro. Y después, una vez que se sanciona, comienzan nuevamente los lobbies. O sea, la lucha política, resumiendo, en torno a cómo llevarla adelante, cómo aplicarla. Aquellos que buscan que se aplique más una parte, menos otra. Otros que esa parte que algunos querían que no se aplique, quieren que se aplique más. Uh-huh. En este caso, si uno se rige por... la letra de la ley, que es parte del análisis que se debe hacer, sí, efectivamente es una ley muchísimo más progresiva e incluso una de las leyes más progresivas del mundo en torno a la regulación de los medios de comunicación audiovisual. Uh-huh. Que esto es importante también aclararlo. Estamos hablando, sí, de medios de comunicación audiovisual. No estamos hablando de todos los medios de comunicación.
Sí, sí, sí.
Queda fuera la prensa escrita, queda fuera los contenidos difundidos a través de Internet. ¿Sí?
Sí.
E incluso, porque en otros países la legislación también lo regula, queda fuera otro tipo de comunicación más interpersonal. Estamos hablando de los medios que llegan a la población vía espectro radioeléctrico y lo que se llama vía satelital y por vínculo físico, el cable. Uh-huh. Para ir a nombres propios que nos permitan conocerlo mejor, el cable que te llega a tu casa, o si no tenés cable, tal vez la contratación de un servicio satelital, que acá en Argentina el único que hay es DirecTV.
Sí.
O el canal de aire que te llega a través del espectro radioeléctrico, como puede ser Canal 13, 11, 7, 9, 2, o incluso las propias radios como estas, que utilizan espectro radioeléctrico para difundir su señal. Uh-huh. En términos de la ley, yendo a tu pregunta, efectivamente hay una regulación del espectro radioeléctrico que intenta combatir la monopolización de la explotación de ese espectro. Uh-huh. Con regulaciones a nivel nacional y a nivel local. Justamente, el artículo central que tiene que ver con esa regulación, que es el artículo 45, que es el que establece la multiplicidad de licencias que puede tener un mismo prestatario,
sí,
o sea, una persona física o jurídica que pueda tener determinada cantidad de radios, determinada cantidad de canales de televisión o determinadas licencias para distribuir señales a través del cable. Más o menos estamos hablando de eso. ¿Cuántos, sí, puede acumular cada uno? Bueno,
sí,
en realidad, la ley anterior, la,
la 22.285,
la de la dictadura, sí, en su momento permitía nada más que 4.
Sí.
¿Sí? Después permitió 10 y más adelante permitió hasta 25. Uh-huh. Esta ley es un poco más restrictiva, aunque no tanto. Estamos hablando que a nivel de cable, un mismo prestador puede acumular 24 licencias en el total del país, siempre y cuando no abarque más del 35% de la audiencia. Uh-huh. A nivel de radios y canales de televisión, puede ser titular de al menos 10 licencias a nivel nacional. A nivel local tiene otras restricciones mayores que después, si quieren, lo abordamos, bueno, abundamos ahora para no,
sí, sí,
sobrecargar para no de información. Sí. Entonces, si esto efectivamente se cumpliese, si esto efectivamente se regulara de esa manera, no sucedería lo que pasa hoy, como por ejemplo que Clarín tiene 257 licencias en todo el país. No solo Clarín, claro, sino muchas otras grandes empresas de la comunicación que tienen 14, 15, tienen más de 24, tienen 30, tienen, sí, o tienen 12 de radio cuando podrían tener nada más que 10. En cable no se extienden mucho porque en realidad hay pocos prestadores, se fue concentrando mucho a nivel nacional en cablevisión y multicanal, sí, pero sí hay concentración en lo que tiene que ver con radio y televisión en otros prestadores privados. Uh-huh. Si se cumpliese,
sí,
este artículo 45 que acaba de declarar la Corte el martes pasado, que es constitucional en todos sus términos,
sí,
bueno, efectivamente se garantizaría un poco más la libertad de expresión. Uh-huh. Pero ahí nos vamos al plano de el cumplimiento del mismo,
claro,
y cómo la autoridad que debe garantizar que se cumpla en todos sus términos, que es el AFCA, la que preside Martín Sabatella, lo hace o no.
Claro.
Vos tenías una pregunta, Luisito.
Sí, ya que estamos hablando un poco de señales, ¿no? ¿Hay alguna señal, valga la redundancia, de que esta ley democratice, digamos, los medios, viendo que jamás se concedió el 36%, el 33% famoso, ¿no? Hacia las emisoras de baja frecuencia, las organizaciones populares.
Las comunitarias, eso.
Claro.
Claro, en realidad hay todo un debate que me gustaría referirme, aunque me correría un poco de tu pregunta. Pero en términos de la garantía de que se democraticen las voces en función de la reserva del 33%, eso no sucedió. Hasta ahora, toda la voluntad política del órgano de aplicación, con sus distintos titulares, que ya tuvo tres, Sabatella es el último, fue la de garantizar las cláusulas de desmonopolización, que es la que afecta directamente al Grupo Clarín. Por eso se festeja tanto este fallo de la Corte, porque los cuatro artículos cuestionados por el Grupo Clarín desde el 2009 son los cuatro artículos que están directamente relacionados con la desmonopolización del espectro radioeléctrico. Esa desmonopolización puede tener vínculo o no con ese 33% tan importante. Sí. ¿Qué hace la nueva ley? La nueva ley le da posibilidad de explotar el espectro radioeléctrico a personas jurídicas sin fines de lucro, que no es lo mismo que medios comunitarios y populares. Personas jurídicas sin fines de lucro. La 22.285 no lo permitía, aunque un decreto de Kirchner en el 2005 sí lo había ya permitido. Digo, no es lo mismo, porque la Fundación Noble, siempre y cuando dentro de su órgano directivo no comparta ninguna persona que forma parte del Grupo Clarín, podría tener una frecuencia dentro o más dentro de este 33% de personas jurídicas sin fines de lucro. La Confederación General del Trabajo podría tenerla. No estamos hablando de medios populares y comunitarios.
No, claro.
La Fundación Ford podría tenerla. O sea, decir que garantizar la reserva del 33% del espectro para las personas jurídicas sin fines de lucro no es en sí mismo la democratización del espectro. La democratización del espectro, la posibilidad de que haya multiplicidad de voces y de que se escuchen ideas y visiones del mundo que están por fuera de los medios empresariales, tiene que ver con organizaciones de la comunicación, organizaciones populares que sí pueden ser parte de este 33%, antes no podían,
sí,
pero que tienen que empezar a ser titulares de licencia. Para que esto suceda, la autoridad de aplicación tiene que empezar a garantizarlo. Digo, antes te decía, puede estar o no vinculado las causas antimonopólicas con esto. ¿Por qué? Sí. Porque en realidad hay licencias que le pueden sacar a los grandes medios que luego se la pueden dar a personas jurídicas que estén dentro de este 33%. De todas maneras, esto es extraño que suceda porque las licencias tienen una cotización, que una cotización de mercado. Y es difícil que una licencia que sea cuyo titular sea el Grupo Clarín, cuando se vaya a concurso, pueda ser obtenida por una persona jurídica sin fines de lucro, salvo las excepciones que te nombré. La Confederación General del Trabajo, la Fundación Ford, la Fundación Chevrolet, o sea, la Fundación Barrick Gold, las grandes corporaciones empresariales y económicas que, creando fundaciones, podrían obtener una licencia para explotar un servicio de radiodifusión, un servicio de comunicación audiovisual, dentro del 33% que le reserva la ley. Hay algunos elementos dentro de la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que habla de concursos específicos para el sector. Esos concursos específicos tienen que ver con que no se vaya a concursar con una empresa con fines de lucro. Ahora, lo que están pidiendo muchos medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, es que haya un concurso específico dentro del 33% para radios comunitarias o medios de comunicación comunitarios y populares, que no tengan necesariamente que competir con estas fundaciones que pueden tener mayor poder económico. No sé si queda clara la respuesta.
Sí, Queda claro, pero vamos un temita musical y después te hago dos preguntitas más y bueno, te dejamos libre.
Bueno.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Cambiamos ojos.
Y seguimos con nuestro invitado en convocatoria. Hoy nos está aclarando un poco el tema esto de la ley de audiovisuales, de comunicación y servicio. Bueno, un poco
de servicios de comunicación audiovisual, así eso, se lee.
Así se lee, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi pregunta era, ¿en qué nos puede beneficiar o qué beneficios otorgaría esta ley a medios alternativos como nuestra radio, la FM, ¿no?
Y en realidad, lo que yo creo que nos otorga un escenario más fructífero para pelear por la legalidad de radios como estas y la posibilidad de que radios como estas sigan creciendo en el marco de una disputa dentro de un mercado de los servicios de comunicación audiovisual que de por sí, librado al libre juego de los actores, termina siendo una disputa netamente mercantil y capitalista. Si no queremos que sea así, tiene que haber una ley que regule el funcionamiento. En el marco de que hay una reserva del 33%, que más allá que no se reserva para medios comunitarios y populares, como hubiera sido, a mi entender,
lo ideal,
el
¿no?
mejor escenario, claro, sí. Lo ideal, como sucede en otros países, como en Ecuador o como en Venezuela. Sin embargo, así todo, respecto a la ley anterior, nos deja un escenario de disputa muchísimo más fructífero para poder sostener y hacer viable emprendimientos como estos. Pero es simplemente la creación de un escenario diferente. Después, como decía casi al comienzo, hay una lucha política que hay que dar respecto a la necesidad que aquellos artículos de la ley que pueden beneficiar a que radios como FM Moreno sigan creciendo, efectivamente se apliquen. que algo es algo que no sucede así hoy. ¿Por qué? Porque efectivamente, para que eso se garantice, el AFCA debería haber, desde su inicio, haber hecho un plan técnico de frecuencias, que el plan técnico es la herramienta que tiene la autoridad de aplicación para definir, por ejemplo, cuántas radios con contenidos locales y cuántos canales de televisión pueden emitirse en la zona de Moreno. Para que nos demos una idea. ¿Sí? Si son menos de 8, si son menos de 8 radios, pongamos, bien, entonces ningún titular puede tener más de 2 radios. Por ejemplo, el titular del shopping quedaría fuera de la ley, porque tiene 2 radios, como para ir a nombres propios.
Claro.
Si fuesen más de 8, ahí sí queda abierto a que un titular pueda tener más de 2 radios. Pero una vez que se establece, por ejemplo, que en Moreno puede haber 7 radios con contenidos locales, hay que ir a concurso. Y esos concursos van a tener que pelearse en términos de la redacción de los mismos para que se garantice una normativa diferencial para una asociación civil sin fines de lucro como es FM Moreno. Respecto a, por ejemplo, la CGT, que quiere tal vez tener una radio en Moreno, o las 62 organizaciones que tienen asentamiento en Moreno y podrían llegar a pedir concursar por una misma frecuencia que la Asociación Civil Moreno Comunicación. ¿Existen? ¿Deben tener las mismas condiciones para concursar? Bueno, nosotros creemos que no, y eso va a ser parte de la disputa que hay que dar. Pero de todas maneras, es interesante ver cómo nosotros hoy, y muchos lo están haciendo, discutimos hoy la ley. Como si la ley hubiese estado vigente a partir del fallo del martes. Claro. Cuando la ley está vigente hace 4 años.
Eso, a esa iba mi pregunta.
Hace 4 años. Estos 4 años hubo medidas cautelares a favor del Clarín en solo 4 artículos.
Eso.
Que, como decía anteriormente, son los artículos que hablan de la desmonopolización del espectro.
Sí.
Que no necesariamente tienen que ver con esto que te decía recién. O sea, poder establecer cuántas frecuencias disponibles para personas jurídicas sin fines de lucro hay en Moreno. Sin ninguna de las radios que tiene, además que Clarín se excede nada más que en una frecuencia en términos de cantidad de licencias en radio. Clarín tiene mucha monopolización en cable, no tanto en utilización de espectro radioeléctrico. Ninguna de las licencias que desprende Clarín va a ponerse en juego en Moreno para que pueda ser explotada por una organización social, una asociación civil sin fines de lucro como la nuestra. Lo que pasa es que no hubo la decisión política de llevar adelante esa parte. Y habrá que pensar por qué. Sin ir más lejos, pensemos cuáles son los intereses creados entre los medios de comunicación en Moreno y ahí vamos a empezar a comprender por qué no se aplica la ley para garantizar el 33% en distritos como Moreno, como en Merlo, como en Morón, como y siguiendo la línea del Sarmiento, como Liniers.
Por último, mira, desde afuera uno ve que pareciera que fuera una confrontación directa con el monopolio de Clarín y el gobierno, y entonces uno ve que, bueno, Sabatel, siendo el presidente de este AFCA y siendo militante, ¿no?, del kirchnerismo, es a su vez, queda, para los que no entendemos demasiado, como juez y parte en la cosa cuando él tiene que arbitrar, se supone, de manera independiente, porque para eso lo nombraron presidente. Y por último, ¿vos cómo lo ves? Y por último, mi pregunta también es, ¿a quién favorece si no nos está dando los tiempos esta ley?
Sí, muy rápido. Sí. A ver, ninguno de los legisladores que están hoy discutiendo la figura de Sabatella discutió el artículo de la ley que le da forma a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que Sabatella o cualquier otro puede llegar a ser el presidente, pero en la ley se habla de 7 miembros. Efectivamente, fue todo un debate a la hora de sancionar la ley si el Poder Ejecutivo de turno podía o no tener mayoría en esa autoridad. En concreto, y rápidamente, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual está compuesta por 7 miembros, 2 nombrados por el Poder Ejecutivo, que es lo que sucedió. Sabatella, el presidente, su titular, y el director. 3 nombrados por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. 1 por la primera minoría, otro por la segunda minoría y otro por la tercera minoría. Y 2 nombrados por el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no me voy a extender en su composición, pero es bastante diverso y tiene 39 miembros donde están representados todas las provincias, universidades nacionales, comunidades indígenas, organismos defensores del niño, las niñas, adolescentes. Bien, esos son los que nombran al consejo, al directorio del AFCA, que es el que decide de qué manera se lleva adelante. Claro está que hubo todo un boicot hacia la ley por parte de la segunda y la tercera minoría parlamentaria, que llevó a que tardaran mucho en nombrar sus directores. Y cuando los nombraron fueron impugnados, porque de hecho hubo una impugnación al que nombró el Frente Amplio Progresista en su momento, que había nombrado a un directorio a un director que había sido parte del ex Confer durante la alianza y que había defendido los intereses de Clarín. En ese caso hubo impugnaciones y hay una impugnación que está en trámite. Ahora, uno puede cuestionar esto o no. Otro elemento importante. El presidente nombrado por los que están nombrados por el Poder Ejecutivo, tienen 4 años de vigencia su mandato. 2 para el periodo de quien los nombra y 2 para el periodo de la siguiente conducción del Estado que fuese elegida que fuese electa. Esto es, tiene 2 años, por ejemplo, del 2003 al 2015 en el marco del kirchnerismo, sí, y de 2015 al 2017 en el marco de la presidencia que gane, claro, como para garantizar, decía la ley, esto puede ser discutible, pero bueno, no tenemos mucho tiempo para hacerlo, para garantizar cierto equilibrio en torno a que durante 2 años, el mandato de un presidente o de la conducción de un Estado dura 4 años. Durante 2 años va a tener un presidente que puede ser que no haya sido nombrado por él, y durante 2 años va a tener un presidente del AFCA o titular del AFCA que sí haya sido nombrado por él, como para lograr un equilibrio. Pero también hay todo un debate en torno a lo que le decía anteriormente, si efectivamente es legítimo que la composición del directorio del AFCA tenga mayoría del Poder Ejecutivo o en realidad tenga mayoría del Poder Legislativo, que es un debate que se dio en su momento, y finalmente todos los que votaron la ley y muchos de los que están cuestionando hoy aceptaron este artículo en el cual se nombra a estos 7 miembros. Lo mismo pasa en Radio Televisión Sociedad del Estado. Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado, quien debería ser el órgano que decida sobre los contenidos de la televisión pública. El gobierno no aplicó ese artículo de la ley. Las minorías parlamentarias tampoco reclamaron que se aplique ese artículo de la ley. Entonces, donde debería haber un organismo que lleve adelante los criterios a partir de los cuales los medios públicos que usan espectro radioeléctrico deben dirigirse, no lo utilizaron para llevarlo adelante y ahora critican cómo, con mucha razón, cómo se lleva adelante Canal 7, aunque no hicieron uso de las herramientas que la propia ley le daba para poder modificar ese escenario respecto a los medios públicos.
Bueno, muchísimas gracias, Martín. La verdad es que, mira, tendríamos todo un programa haciendo este debate porque, bueno, es necesario, pero bueno, ya estamos sobre la tanda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Martín.
No, gracias a ustedes, un placer.
Vamos a la tanda.
Estás escuchando
Convocatoria a la Unidad de Clase.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre 4 paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estamos en comunicación con Cristian Alarcón.
Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años.
Cualquier nación
latinoamericano.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico.
Todos los viernes de 19 a 22 horas.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo.
Miren, miren, guayo, baja el camino.
Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Bueno, y estamos en el bloque de género, chicas, y Sol y Cintia nos van a decir de qué nos van a hablar hoy, chicas, en el bloque de género. Y también tienen una entrevistada. ¿Cómo están, chicas?
Sí, buenas noches. Yo así como que vengo muy determinada del taller en el bache y vengo muy ansiosa.
Hola, hola, Cintia.
¿Cómo estás, Cristina? Buenas noches.
Buenas noches a todas que nos están escuchando desde el más allá y desde el más acá. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco del Encuentro Nacional, entrando en el tema, contándoles de qué se trata, de los regionales que hacemos en Buenos Aires y en otras provincias.
De los logros que conseguimos.
De los logros que conseguimos, de las experiencias propias. Y retomando un poco eso, a mí se me ocurrió hablar con la mesa organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres para que nos cuente cómo estamos, cómo nos esperan y por dónde andamos. Así que tenemos a Perla que está en el aire. Buenas noches, Perla.
Hola, ¿cómo están?
Hola, Perla, ¿cómo estás, Perla?
Sol, ¿te habla?
Bien, aquí.
Te saluda Cintia, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, me alegro. Era para hacerte unas preguntas para, bueno, como decía Sol, ¿no? Para saber dónde, cómo nos encontramos en este encuentro sí. Número 28.
Bueno, te contamos, Perla, que nuestro programa se llama Convocatoria a la Unidad de Clase y las chicas aquí llevan adelante el bloque de género y bueno, un gusto, yo soy Cristina.
Bueno, encantada y bueno, acá yo...
Cintia te preguntaba.
Soy parte de esta organización del 28 Encuentro Nacional de Mujeres.
Sí.
Y bueno, aquí estamos trabajando muchísimo.
Ahí está. La pregunta era en base más, sí. Más o menos, ¿no? En esto. ¿Cómo está constituida la comisión, no? Y cómo se organiza cada una de ellas.
Mira, se ha autoconvocado una comisión muy amplia, muy grande, con mujeres, si bien todo es a título personal, como ya conocemos las encuentreras, son mujeres de distintos sectores. Agrupo movimientos, partidos y gremios que están trabajando, incluso hay organizaciones estudiantiles, así que bueno, es muy linda la composición, incluso de tres generaciones distintas.
Muy muy linda y muy amplia, ¿no?
Sí, muy amplia esta comisión.
Está buenísimo.
Estamos todas.
Está buenísimo, sí. Bueno, sí. Otra de las preguntas, Perla. era sí. ¿Qué cantidad de talleres se van a realizar este año, no? Y desde tu perspectiva, ¿cuál crees que van sí. a ser, que va a ser o que van a ser uno de los más importantes?
Mira, en realidad ese apreciación la vamos a tener según lo decidan las mujeres por la cantidad de talleres que haya sobre un tema específico, pero hay 58 talleres que ahora los hemos estado, ya creo que han subido los temas las chicas y lo han subido a la página. Sí. Y bueno, acá en realidad, te digo, desde la provincia siempre hay una preocupación muy importante sobre el tema de violencia, porque, bueno, como en todas partes, sí. En los últimos meses y todo el tiempo están apareciendo hechos, casos, cuando no un femicidio, sí. hace poco hubo un infanticidio, una muchacha muy jovencita, su octavo embarazo, tuvo una actitud con 27 años, imagínate, al octavo. Bueno, todo esto que son problemas que golpean a la sociedad.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo.
En la cual la gente está muy sensibilizada también con estos problemas, con el problema de la trata, y entonces hemos recibido un sector de la población con bastante apoyo hacia el encuentro, ¿no? Porque venimos de un encuentro anterior que, bueno, han pasado sí. los años, pero en aquel fue bastante bravo, la resistencia, todo. Pero de todos modos, encontramos que hay un avance grande en cuanto a la idea de participar, de ir a los talleres al debate, y nos pone muy contentos porque creo que se profundiza la posibilidad de retomar y profundizar en eso que fue el objetivo de los encuentros nacionales de mujeres,
sí.
ese poder participar todas
sí, sí, sí.
en los talleres, llevar nuestra... Unas sintetizan conceptos, otras cuentan su historia, otras van a escuchar. Y todo ese intercambio de experiencias de vida, de sí, lucha, sí, y todo eso nos va enriqueciendo y va fortaleciendo ese espíritu del encuentro. Eso, como sí. decimos, que ha perdurado y que masivamente las mujeres argentinas seguimos defendiendo... Así, mayoritariamente y con fuerza, este espacio sin dueño, este espacio que es de todas, y donde cada una de nosotras puede ir a decir lo que siente desde su posición
sí, sí.
Social, política y religiosa. Uh-huh. Por lo tanto, esto hay que luchar por defenderlo, que creo que nos ha dado mucho resultado en estos años de poder visibilizar todo lo que nos pasa a las mujeres por ser mujeres y, bueno, como parte de este pueblo que todavía sufre situaciones de injusticia.
Sí. Perla, Sol te habla. Tengo una pregunta. ¿Por qué fue la modificación del encuentro? Todas sabemos que siempre se hace en octubre y este año se modificó, se pasó a noviembre.
Bueno, confluyeron varios aspectos y de paso fíjate vos cómo es la cuestión de la vida, que justo ese día 11 aquí la provincia ha tenido esta catástrofe aérea. Y bueno, todo este tema que hubiéramos estado complicados en el marco del encuentro. Pero en realidad se confluyeron varias cosas. Últimamente la provincia está haciendo espacio de muchos congresos. Hace 2 años había una junta de congresos diversos, por un lado, que nos hubieran complicado cierta cuestión edilicia y demás, porque se están usando las escuelas también, parece que la modalidad de los encuentros también se ha impuesto en otros rubros, de usar escuelas públicas, uh-huh. pues se está haciendo el congreso de diversos que se han hecho en la provincia, y por otro lado, porque nos sentimos así como... una presión sobre algunos sectores de querer imponer una agenda uh-huh. Temática. Entonces nosotros planteamos lo siguiente. Nosotras nos juntamos en un esfuerzo muy grande para venir al debate de los talleres. Uh-huh. Si hacemos alguna actividad extra, es relacionada puntualmente a los temas de género. Uh-huh. Y a su vez, ni la comisión organizadora, ningún otro grupo entendemos que es bueno que traiga un tema que no haya sido expresión y decisión de ese conjunto de talleres de mujeres que están deliberando los talleres. Por esa razón, creo que tenemos que volver a la fuente, a decir qué son los encuentros, para qué nos han servido y qué queremos seguir fortaleciendo y desarrollando, como te decía al principio, de este espacio común de mujeres tan diversas, sí, que tenemos todas distintas miradas sobre las cosas. Y entonces no podemos decir vamos a hacer algo en un sentido o en otro. Sí. Que tengo por eso la independencia. Cuando se habla de independencia, se habla de que cuando nadie te condiciona, no te condiciona en el contenido, ese es el condicionamiento, ¿no es cierto?
Sí.
Nosotros vamos a defender eso totalmente, todos los temas, todos los talleres están planteados. Eso es más o menos lo que nosotros hemos evaluado como comisión, sí, y nos ha permitido unirnos a todas, aunque tenemos posiciones muy diversas, que hemos polemizado amablemente en otros momentos, porque somos mujeres que vivimos el día a día, discutimos los temas puntuales del país, pero que en ese tema hemos puesto el hombro tirando todas juntas para garantizar.
Perla, pero también tenemos oyentes que preguntan.
Sí, Perla, acá hay llegó un mensaje, una pregunta. Pregunta por las mineras y la complicidad del gobierno. ¿Ustedes cómo lo viven y qué pueden decir al respecto?
Bueno, mirá,
y otra pregunta más es, ¿a qué organización perteneces o en qué campo militás?
Mira, yo te voy a decir una cosa. No, sí. Yo no voy a dar, soy parte de una comisión, sí, de la que hemos hecho un acuerdo de no hacer ningún tipo de comentarios personales, ¿sí? Ajá. Ni opiniones personales, porque como somos muchas, unas están a favor, otras en contra, otras con el gobierno, otras están en contra, otras están con el gobierno nacional y no con el provincial, es todo ese cruce.
Sí.
Nosotros tenemos un acuerdo que públicamente no hacemos opiniones sobre temas. Lo que sí te voy a decir es que todas las grandes empresas tienen en todos los países el mismo estilo, el saqueo, y eso es común para las empresas de este tipo. Obviamente, en este momento, justamente, si están viendo los diarios y los medios, hay una baja en la producción, eso te digo porque no es una, digo, es una cosa que está en los medios, y bueno, sufre un proceso hoy de que están ahí en debate, que si cierran y no cierran, hay un montón de problemas económicos en torno a eso, y creo que va a ser muy importante los debates en los talleres sobre estos temas, hay muchas posiciones sobre el particular, que me parece que va a dar lugar a grandes reflexiones y conclusiones en el taller ambiental, ¿no?
Así es. Te agradecemos, Perla, esta comunicación y nos vamos a estar comunicando y nos vamos a ver allí.
Seguro, seguramente.
Y espero que, bueno, que tengan mucho material para después pasarlo por la radio, porque creo que realmente esperemos que los debates sean muy profundos y que permitan a todas retornar a nuestro lugar con la cabeza llena de iniciativas y de nuevas,
por supuesto, sobre todo
de pensar la vida,
sobre todo con la democratización de la palabra en los talleres, que eso es fundamental.
Exactamente.
Son los espacios que defendemos justamente por eso.
Exacto.
Muchas gracias
por la
hasta pronto
y nos vemos.
Gracias. Muy amable.
Es otra ama de casa, otra obrera, otra prostituta, otra guerrillera, otra más de soltera, otra sindical. Escucha sus fuertes pisadas. Tu corazón se agita, eres presa de una hambrienta manada. Corres más por la húmeda selva. Es imposible, pero esperanza de vivir conservas. Quieres dejar la vida violenta, porque comprendes lo absurdo de la guerra. Porque te colmaron los abusos a tu cuerpo, te obligan a abortar. Te pesa ese recuerdo, está decidido, se
serás libre o morirás en el intento. Aunque pocas triunfan y más ha muerto, y el fin de tu vida lo defina una bala en tu cuerpo. Quizás lo logres, sigue corriendo. De mi rancho sus gritos de dolor escuché. En su último suspiro llamaba a su madre Inés. Era Ana María, una niña de 16 que por la violencia era juzgada con dureza. Le cobraron el pecado de defender sus derechos, expresarse.
Bueno, estuvo bastante complicada la... Pero bueno, estuvimos ahí también escuchando otras voces y defendiendo nuestra posición. Y bueno, la semana que viene por ahí vamos a profundizar el tema de las mineras, que está muy bueno, y vamos a tratar de que venga una compañera que es súper ambientalista y está bien empapada en el tema.
Que hable contra las megas minerías, ¿no? Que más que nada, ¿por qué se eligió el 28 encuentro en San Juan?
Claro.
Por todo esto, por el tema del medio ambiente.
Che, bueno, no quiero decir.
Gracias.
Antes de que nos vayamos, no quiero decir nada, pero de que estamos nosotras, caen los mensajes, ¿eh? Sí,
pero porque estamos nosotras.
Muy bien, chicas, las banco, de Lali nos manda un mensaje, sí, después sí. Un montón de preguntas, así que somos
gracias,
un éxito.
Gracias, Lali.
¿Eh?
Bueno, chicas. Gracias, Cristina, bueno, y gracias. Nos vemos el
jueves. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Cristina.
Nos vemos. Bueno, hacemos un separador. Y la columna de nuestro compañero Luis Mancilla.
Otra ama de casa, otra obrera, otra prostituta, otra guerra.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu...
Y Luisito Mancilla, ¿cuál es tu columna de hoy? ¿De qué nos vas a hablar?
Sí, hoy tenemos otro tema importantísimo, referida, como es el, ¿no?, tema del agua, ¿no?
Uh-huh.
Actualmente, 31 países, habitados por menos del 9% de la población mundial, están enfrentando déficits crónicos de agua dulce. Pero para el año 2025 se prevé que 48 países enfrentarán estos déficits, que seguramente afectarán a más de 2.000, escuchen esta cifra, 2.800 millones de habitantes. Es decir, es decir, digamos, el 35% de la población mundial proyectada. Los países ricos consumen, por término medio, 12 veces más agua que los países pobres. Del total consumido, el 89% lo es por el 12% de los seres humanos que habitan este planeta. La creciente escasez del agua, su desigual distribución, los países ricos consumen por término medio 12 veces más agua que los países pobres, como bien dijimos, son problemas más que urgentes. El calentamiento global y las actividades mineras alimentan esta crisis que puede llevar a la humanidad a situaciones incontrolables. El 70% de la población, o sea, de la superficie de la Tierra, está cubierta de agua. Pero del 100% del agua que existe, un 97%, vendría más exactamente 97,5%, es salada y solo un 2,5% es agua dulce. De este último porcentaje, el 70% está retenido en casquetes polares o en hielos eternos. Un 29,6% está almacenada y solo un 0,4% está disponible para el consumo humano del planeta. El sector agrícola es el mayor consumidor de agua, con el 65%. Le sigue el sector industrial, que requiere del 29%, y el consumo doméstico, comercial y de otros servicios urbanos, pueden ser estos municipales, que requieren el 10% en total. Para el año 2015, el uso industrial alcanzará el 34%, a costa de reducir el 55% de volúmenes destinados para riego y el 8% los destinados para otros usos. El consumo total de agua se ha triplicado desde 1950, sobrepasando los 4.300 kilómetros cúbicos por año, cifra que equivale al 30% de la dotación renovable del mundo, que se puede considerar como estable. La mayor parte de la población mundial vive en cuencas compartidas. 50 países de los cuatro continentes asientan más de tres cuartas partes del total de su población en las cuencas internacionales, lo que hace que 47% de la población se encuentre en cuencas compartidas internacionales. 214 cuencas son multinacionales, incluyendo 57 en África, 58 en América, 48 en Europa y 51 en Asia. El número de habitantes continúa aumentando muy rápidamente, pero la Tierra no tiene más agua que 2.000 años atrás, cuando estaba habitada solamente por el menos del 3% de la población actual. La demanda creciente de agua para la agricultura, el regadío, el consumo doméstico y la industria está imponiendo una dura competencia para la adjudicación de escasos recursos hídricos a las diversas zonas y tipos de uso. Uno de cada seis personas en el mundo carece de agua potable y unas 2.600 millones de personas no tienen ni siquiera las formas más rudimentarias de saneamiento. La situación empeora ante el calentamiento de la Tierra, que podría tener un efecto devastador en pocas décadas y llevar a graves sequías en algunas regiones o a inundaciones en otras y a tormentas tropicales intensas. Para finalizar, digamos que Sudamérica representa solo un 6% de la población mundial, pero tiene el 25% de los recursos hídricos del planeta. Eso convierte a América del Sur en la reserva de agua dulce más importante del globo y en el blanco de la voracidad de los países ricos y las empresas multinacionales. Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela comparten la cuenca del Amazonas, la mayor del mundo. Tiene el 16% de las reservas de agua dulce de superficies mundiales y podría abastecer a toda la población de la Tierra. Mientras, la cuenca de La Plata, compartida por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, tiene el 3% de las reservas de agua dulce de las superficies mundiales.
Muy interesante, porque realmente uno de los flagelos mundiales va a ser la falta de agua, donde realmente para la humanidad el agua es imprescindible. Pero no sé, en un minuto, ¿qué podemos decirnos, no? Por ejemplo, Luisito, si yo quiero afiliarme a ATE, ¿qué beneficios me daría ATE?
Bueno, como muy para ir cerrando, te vamos a decir y le vamos a decir a nuestros afiliados que los beneficios que corresponden, por ejemplo, a los compañeros que están afiliados al 2%, es, entre otras cosas, asesoramiento jurídico de parte de la doctora María Inés de Ángelis. Tenés turismo todo el año también.
Y el doctor Humberto...
El doctor Humberto, sí. No recuerdo el apellido. Sí. Estamos los dos iguales.
Sí.
Y otra cosa que también podés disfrutar es de la pileta en la temporada de verano. Tenemos un camping muy lindo con amplias instalaciones, arboleda, sombra, pileta. Uh-huh. Por ejemplo, tenés 40 parrillas a disposición.
Sí.
Y también tenés turismo todo el año. Y después tenés los beneficios a los afiliados al 5%, que tenés farmacias, ortopedia, ópticas y muchas cositas más que ya no se nos va el tiempo y no las podemos nombrar.
Bueno, y próximamente el Centro de Salud.
El Centro de Salud Ernesto Che Guevara. Correcto.
¿Sí? Bueno, tenés bastante. Entonces, bueno, la próxima vez le hacemos un bloquecito más largo como para que les repitamos a los afiliados que si se afilia a ATE con el 2% y con el 3%, los beneficios que tiene por cada descuento. Sí,
como vemos, el tiempo de radio es tirano, así que
bueno,
nos vemos
el
jueves.
Bueno, por nuestra parte, el tiempo se nos fue volando, porque bueno, acá las chicas nos dieron un aire fresco. Les contaba a los oyentes que nuestro estudio está lleno de gente, ¿no? Que hicimos con oyentes en vivo, ¿no? Gracias, Matías. Y hasta por nuestra parte, decimos que hasta el jueves que viene, en convocatoria, pero no se vaya porque ahora viene
la Copa Derramada.
¿La Copa?
Derramada.
Bueno, gracias Matías y hasta el jueves que viene.